Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
¡Hola, crayolas! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y ya saben, como cada semana a esta hora, les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente, porque sí, ya estamos aquí entre nos. Pero antes que cualquier otra cosa suceda...
¡Quiero café! ¡Quiero café! ¡Quiero café!
Ay, sí, ahora sí lo quiero con pan porque no comí postrecitos. ¿Saben qué se me antojó? Bueno, no sé si a ustedes les guste, pero una deliciosa doradita y bien cocidita. ¿Cómo se llama? Jericaya. Se me olvidó el nombre. No, eso se me olvidó, miren, así con el cafecito. Yo ya tengo aquí el mío, no sé ustedes. Déjenme probar a ver cómo me quedó. Ah, bien, muy bien. Sí, porque les digo que a veces me pasa la mano y se me amarga. Pero ahora sí está bien, así que si está en su oficina, ya sabe, láncese a la cocineta. ¿Qué? ¿A dónde va? Mi café. Ya va a empezar aquí entre nos. Y si está en casa, pues nomás súbale o lleves el teléfono o súbale al radio, porque no puede dejar de escucharnos. Y yo, desde luego, como siempre, antes de empezar, pues quiero agradecer a mis compañeritos que hacen posible que lleguemos ahí, hasta ustedes. Ahí ya se la saben, en la operación de este programa está el señor Roberto Motola Álvarez. Y en la recepción de sus mensajes, sí, pues empezamos con telefonista de lujo y luego seguimos con otra también. Está Dieguito Montes. Y al ratito, Berenice Flores. A ellos y a los Inges y a todo mundo que permite que estemos ahí con ustedes, muchas, muchísimas gracias. Pero pues a propósito de las llamadas, para que Dieguito aquí luego se me está durmiendo. Entonces, ¿qué les parece si ya empiezan a marcar al 38-13-15-15 y 38-13-14-21? No importa que nada sea para decir, ¡Kiule! ¿Cómo estás? Pero ya sabemos que están ahí del otro lado acompañándonos. O si gusta también en el WhatsApp, si no quiere que se den cuenta en la chamba de que esté escuchándonos, pues ahí está el 1155-1962. 1155-1962, el teléfono de WhatsApp y los más conocidos del mundo mundial. Comuníquese. En verdad no sabe lo felices que nos hacen cuando empezamos a ver que se pinta de verde el WhatsApp y luego el Telegram. Oigan, mis amigos de Telegram, ya saben que yo siempre los leo y me tienen abandonada o no se vale. Mándenme un, ¿cómo dicen? Tienen un ganchito por ahí. Muchas gracias. Oigan, pues es momento de saludar a los que nos escuchan en la retransmisión a través del 1150 de AM, por supuesto, o de noticisistema.com. Besho, basho y apapacho para quienes nos escuchan los sábados a las 4 de la mañana y también a las 7 de la noche. Ahora que si no alcanzan ni en este, que es nuestro horario en vivo, ni en las retransmisiones, pues ahí está el podcast. Ya saben, entran a notisistema.com, de ahí se van a sitio web, menú, radio a la carta, programas y listo. Ya saben, me encanta presumirles que estamos en alfabético, así que somos de los primeros. Para que nos puedan ubicar fácilmente y escuchen todos los programas por lo menos de un año, ¿eh? Así no las gastamos aquí en Radio Metrópoli, para que nos acompañen siempre y estén enterados de la actividad artístico-cultural de aquí de nuestra ciudad. Pero también tenemos redes sociales. Sí, señor, estamos en Facebook, en X e Instagram. ¿Cómo nos va a encontrar? Pues estamos como aquí entre nos Ana Luz Navarro. De veras, mándenos un mensajito, me encanta. Ya tenemos un mensaje, qué bonito, Dieguito, gracias. Dice Arturo Arteaga, saludos a la Crayola Mayor de la Crayola Voltan, de la Colonia del Tapatío en Tlaquepaque. Crayolita, muchas gracias, ya pasamos lista. Oigan, me tienen muy abandonada mi club de las Crayolas, creo que tenemos nada más como 10 miembros. Claro, no fuera el Real Mandil, ¿verdad? Porque sí me voy a poner celosa de mis queridos Manuel y Martín. Ay, no es cierto, me da mucho gusto. Además me divierte, me fascinan los señores del Real Mandil. Pero también aquí tenemos el Club de las Crayolas. Nada más digan, hablen o escriban y digan, yo quiero ser crayola. Ya están. Están anotadísimos ya. Viene nuestro cuarto aniversario, crayolas. A ver qué podemos hacer para ese día de especial para ustedes. Oigan, pues también... les decía de las redes sociales, me regreso y también dense una pasadita por ahí por Teatralerías y la tiendita de la Irredenta. Fíjense que ahí en la tiendita de la Irredenta tenemos todos los artículos, la mayoría son alusivos a la muerte irredenta, ¿sí? Adornos, bisutería, de todo. Y otros artículos, porque todo lo que se vende ahí pues es para apoyo de la manadita. Ahí tenemos ya, son 11. 11 viejitos, imagínense, todos son de medicina geriátrica, alimento especial, del canijo, ¿verdad? Entonces échenos una mano, recuerden que está ahí el sorteo de la freidora de aire, el sorteo entre amigos, freidora de aire, y el segundo lugar un hervidor de agua con luces LED. De veras les van a gustar, pero sobre todo les va a gustar más. ¿Quieren que les mande fotos de la manadita? Se las mando con mucho gusto, y el depósito es directamente a veterinaria. Tenemos muchos números. Yo le mando un saludo especial y mi agradecimiento a la señora Patty. Ella ya sabe quién es, porque no quiere, como toda la gente de veras altruista, ¿no? Dicen que no quieres que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha, y ella no quiere que sepa quién es, pero también nos echó la mano muchas y nos sigue echando. Muchas gracias, señora Patito. Gracias, gracias. Oigan, beso, bacho y apapacho especial a quienes estén enfermitos, y hoy especialmente le queremos mandar muy buena vibra y todos nuestros mejores deseos a mi hermanito. Mañana intervienen quirúrgicamente a mi hermano Ramón, así que le deseamos de todo corazón que todo salga bien. ¡Ay! El gran jefe va a estar guiando la mano de los cirujanos. Hermano, tú no te preocupes por nada. Tú nomás preocúpate por recuperarte. ¿Sale? Toda la buena vibra. El señor de allá arriba está contigo. Muchas gracias. ¿Qué les iba a decir? Oigan, mis crayolas de otras latitudes. El otro día me dio mucho gusto que mi querido Pablito nos sigue escuchando allá en Vigo, en España. Fíjense la maravilla de la tecnología, ¿eh? Estamos, si mal no recuerdo, bueno, la diferencia horaria es de 8 horas, pero no sé cuánto es de vuelo. Fíjense, no es exactamente el otro lado del mundo, pero sí es el otro lado del charco. Así que muchas gracias, me encanta. Y además con Pablito me encanta porque él estuvo por aquí en México un tiempo y habla muy bonito de nuestro país. Así que qué bonito. Ojalá México vuelva, y digo vuelva porque lo ha perdido un poco, a destacar como esos anfitriones maravillosos que hemos sido siempre. Porque justo estábamos platicando con un amigo y hablábamos de las maravillas de cómo te atienden en otros países cuando dicen que eres mexicano. Entonces, pero de repente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que somos compatriotas y de repente va uno a algunos lugares y te tratan. ¡Híjole! No, mis queridos crayolas, recuerden que nuestro segundo ingreso más importante, o bueno, yo creo que ya es el primero, porque el petróleo ya anda valiendo gorro, ¿verdad? Pero el primero es el turismo, y vamos a tratarlo, pero sobre todo empezando por los de casa, los locales, los municipales, los estatales, los nacionales, y a los extranjeros, que sepan que México es su casa. Pronto vamos a tener un evento de corte internacional y hay que atenderlos como se merecen, pero repito, primero a los de casa, porque luego somos, esa palabra que me cae gorda, pero que tristemente es cierto, somos medios malinchistas, ¿eh? Y si vemos al güerito, uy, sí, le atendemos re bien, y al que es así como el color que yo comprenderé, pues no, ese es de casa, y que no, todos, el buen juez por su casa empieza. Entonces vamos a tratarlos bien, ¿qué les parece, sí? Oiga, pues también está por ahí Julito, allá en la hermana República de Guatemala. Muchísimas gracias. Y ya saben que todo mi especial cariño para todas mis crayolitas que por la razón que sea han migrado y están en los Estados Unidos. Cuídense mucho. Ay, me tiene tan divertida. Dice que, ¿cómo dicen? Se pelean las comadres y salen las verdades del pleito de Musk. Oiga nomás. Sí, de Elon Musk y de Donald Trump. Me tiene tan divertida. Cuando es lo malo de hacer amigos así tan íntimos, ¿verdad? Que después se pelean y se andan diciendo todo lo que se saben uno del otro. Y ahí ojalá que se sigan peleando, pero que los beneficiados seamos nosotros. Se entretengan en otra cosa y dejen en paz a nuestros queridísimos paisanos. Oigan, pues ya, ¿se fijan aquí qué rápido se va el tiempo? Ya llegamos a nuestro primer corte. Muchas gracias. Tenemos aquí, ay, saludos nada más antes de irnos a este corte. Desde Paramount, California. Saludos a Roberto Motorola. Y para la crayola mayor, hablando una crayolita, saludos a Arturo Alonso, saludos, nombre, crayolota, muchas gracias, dice Arturo Alonso, Salvador Romo, hacia la Márquez y Arturo Guadalajara, ay, no le entiendo, especial, saludos. Es que luego escribe uno y esta de computadoras inteligentes escriben lo que quieren, especialmente a las colonias Santa María, Postes, Cuates, Champita, no sé qué sea Champita, San Juan Bosco y la Consti, atentamente José Márquez, el original. Alfredo Prieto dice, Luz, después de que te tomes el café tienes que hacerle como si fuera comercial. No cabe duda, los motociclistas se convirtieron en problema de salud pública, contaminan con su ruidajo, smog, los que las conducen son unos salvajes agresivos, psicópatas, y las autoridades ineptas, inútiles y corruptas, como siempre. Y sí, sí estoy enojado. Ay, Alfredito, tiene usted razón. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Esperemos que le suba agua al tinaco a unos o a otros o a los dos y todos felices. Buenas tardes, Ana Luz. Hoy sí tengo la suerte de escuchar en vivo el programa y aunque no me he portado muy bien, si me hace favor de mandarme la foto de la manada, se lo agradezco. Pronto, ay, mi reina chula, no tiene que decirme esto. Es mi comadrija, Almita, yo sé. Con afecto, saludos a los ahijados. Atentamente, Almita, gracias, mi reina. Mari García, buenas tardes a todos en cabina. Dios los bendiga y cuide siempre, querida Carayolita. Aquí ya escuchando a la persona feliz. Ay, mami, muchas gracias. Aquí está, ya llegó la crayola mejor de crayolita número uno. Dile a tu hermano que Dios lo va a atender, que todo va a estar bien y un abrazote a él. Muchas gracias, mi mariquita de mi corazón, de parte suya con mucho gusto. México es mi segunda tierra y siempre me han tratado genial por tierras tapatías. Sin duda los llevaré en el corazón. Espero ir pronto y saludos a todos. Pablito desde Vigo, España. Y ahora sí ya me voy porque me colgué. Muchas gracias. No me tardo nada, esto es rapidísimo. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Ya regresamos, oigan. Fíjense que tenemos un regalito y les voy a decir con mucha tristeza, lo hemos pedido muchas veces. Si usted se inscribe para participar en el sorteo de uno de los regalitos que tenemos para usted, venga por él. Le voy a decir por qué. Porque le quitó la oportunidad a otra persona que sí le interesaba realmente y no lo recogió. Los libros que nos dejaron nuestros amigos de Cantarte, ¿se acuerdan? Que es El Cancionero de ellos y otro... librito que dice Tonalá para niños, que nos habla desde su historia hasta nuestros días y que está precioso, ilustrado, está muy bonito. Entonces yo le voy a pedir, lo vamos a sortear nuevamente el día de hoy, contéstenos, ahora le vamos a hacer dos preguntas, contéstenos la que usted quiera. Ahí le va, ¿qué quiere decir Tonalá? ¿Sí? ¿Qué quiere decir Tonalá? Y la segunda pregunta es, ¿qué esculturas conoce usted de nuestra ciudad? Que no sea la Minerva, y que no sea déjeme, la glorieta del maíz, que solo ellos saben que es del maíz. Es lo bueno del arte, que es totalmente subjetivo, ¿verdad? Esculturas que a lo mejor no sabemos que están por ahí, ¿sí? Esas son, menciónenos tres, o menciónenos qué quiere decir Tonalá y participe en el sorteo, ¿sale? ¿Por qué esta pregunta? Pues porque precisamente tenemos hoy otro de los queridos amigos de aquí entre nos, que nos encanta y le agradecemos muchísimo su visita. Ustedes ya lo conocen, él es artista plástico, es nuestro querido Polo Rubén Hernández. ¿Cómo estás, Rubén?
Muchas encantado.
Gracias.
Encantado, Ana Luz, de estar contigo. Es un honor, placer estar con una gente tan destacada para conjuntar para conjuntar tus palabras, que lo haces muy bien. Te felicito.
No,
siempre te felicito.
No, muchísimas gracias. Es cuate, Polo, por eso ya decía. Muchísimas gracias y gracias me aprecio de contar con su amistad. Y fíjense que independientemente de su obra, vamos a empezar por algo que yo quería preguntarte. ¿Has estado bien trabajoso? Me encanta que luego me envía por ahí imágenes de su taller y sus colaboradores, donde estás pero trabajando de estajo, qué bárbaro.
Sí,
¿qué acabas de entregar? ¿Qué estás haciendo de escultura?
Estoy haciendo ahorita una obra para las Islas Marías.
¡Ay, sí es cierto!
Las Islas Marías ya es un lugar
turístico, ¿verdad?
Completamente, fíjate. Inclusive ya las gentes que estuvieron ahí presas, pues se quedaron con su tiendita, vendiendo sus souvenirs.
Sí,
y
se
eso.
Quedaron ahí.
Y ¿sabes qué? Es un lugar precioso. Espérate 5 o 10 años más y va a ser un pequeño Cancún.
¡Ay!
Tiene una potencial turístico.
Sí.
Importantísimo.
Pues muy mira, padre. Ojalá las personas que se quedaron ahí. Yo me quedé con las ganas cuando estaba todavía como reclusorio.
Ajá.
Porque yo les ofrecí ir a dar mis clases allá a Islas Marías y me dijeron que no. No quisieron, pues eso lo pierden. Pero yo también, porque moría de ganas. Tanta historia que hay en esa.
Sí,
pues no puedo decir en esas paredes porque ahí vivían de manera diferente, ¿verdad?
Sí.
Pero qué bueno.
Casi
¿De qué va a ser la escultura que.
Es un Cristo resucitado? Que está tiene un mensaje padre, porque resucitó, ¿no? Entonces el preso también resucitó. Fueron 3 o 4 obras que concursaron y pues la mía fue la que les gustó, pues, el jurado. Y la vamos a poner un montículo ahí de piedras.
¿Ya la terminaste?
Sí, ya la terminé.
¿Cuándo la develan?
Yo calculo que más o menos como un mes, porque hay que darle ciertas
¿Cuánto pesa? ¿Es grande?
Mide 3 metros. Y pesa más o menos como 1.5 toneladas, 1.5 toneladas.
Entonces, ¿y esa la llevan al barco? Porque es en un barco, ¿no?
Sí,
tienen
pero
que
¿sabes
llegar?
Que Ana Luz no se lleva entera.
¿No?
Se lleva en secciones y allá la soldamos, la patinamos, le damos su buena chaineada y luego se coloca, ¿no? Que es parte de lo que hace falta, poner montículos, poner las piedras y eso.
Claro. Pues muchas felicidades.
Muchas gracias, andamos ahí.
Y te agradecemos hoy nuevamente tu visita, tu presencia, porque fíjense que le pedimos a Polo que nos ayudara a investigar acerca de las esculturas que hay en nuestra ciudad.
Ajá.
Y oh, surprise. Primero, me gustó ese antecedente que dijiste. México tiene una tradición escultórica ancestral.
Importantísima. Fíjate que lo traemos en la sangre, ¿no? O sea, hay que dar una vuelta para atrás y acordarnos de los grandes monumentos de los olmecas.
Claro.
Que fueron unas cabezas preciosas, increíblemente talladas. Con
son en una pieza, ¿verdad?
En una pieza, que eso es lo de las cosas más interesantes. Y una pieza, Ana Luz, pero que te pesa 5 o 6 toneladas. Y eran piedras que no había cerca de esa región.
Eso es lo curioso.
Hay cosas súper interesantes. ¿Cómo le hicieron para dar eso? Y luego los rasgos que tienen, pues no son rasgos pues de un indígena mexicano, ¿no? Son como tipo africanos, con unos cascos medio raros y eso. Hay muchas incógnitas que la verdad, con el transcurso del tiempo, no creo que se vayan a lograr definir qué fue.
Yo creo que sí, más bien yo soy en que con el transcurso del tiempo, mira, algo se tiene que saber, te platico. Ajá. Y les platico, amigos, una anécdota rapidísima. A mí me tocó estudiar la secundaria en Ciudad de México y teníamos un maestro sensacional que sus trabajos eran de investigación en campo. Tú escogías lo que querías investigar.
Sí.
Y nosotros escogimos en aquella ocasión ir a Televisa, me acuerdo, cuando era totalmente...
Número uno de...
Sí. Y pues no nos dejaron entrar. Sí. De ahí nos fuimos de Aventón a la Jusco, porque dije, pues entonces TV Azteca, que en ese tiempo no era TV Azteca, era Canal 13, no saquen cuentas. Pero era Canal 13, tampoco nos recibieron. Y ya regresamos bien tristes. Dijimos, ¿qué hacemos? Pues es el único día que nos podemos reunir. Y ándale que se le prende el foco a un compañero y dice, pues ya estamos aquí. Era por ahí, por lo que se llama Santa María de la Ribera.
¿Sí?
Y una calle, ahora son ejes, ya en México yo ya me pierdo, pero en ese tiempo no. Entonces empezamos así como caminando, yo no sé por qué, llegamos a una casa que estaba ahí, y estaba un señor, tenía exhibiendo, no vendiendo, exhibiendo unas esculturas así, chiquitas, pero era como un triángulo, el cuerpo era como un triángulo, y la cabeza, te lo juro, no es alucín, podía parecer como un casco, como un casco, y tenía así sus entradas de aire a los dos lados. Bueno, y de ahí hicimos nuestro trabajo. Nos acabó mostrando unas revistas que tenía de contacto OVNI, donde venía una escultura igualita, era una miniatura, igualita a la que él tenía. Entonces yo creo que sí vamos pues a saber.
Por ahí,
o los
Ana
que
Luz.
Sí creemos.
Yo también sí creo, si hay cosas de este universo tan grande que tenemos.
Así es, somos seres
¿cómo
muy
va
egoístas,
a ser posible,
¿no?
Que nomás seamos nosotros. No. Sería casi casi imposible.
No, y además ellos son más listos, ellos ya llegaron a nosotros y nosotros no sabemos dónde están.
Sí.
Así que volviendo, efectivamente, esas piedras que existuyen no estaban aquí en la otra cuadra, se las trajeron.
Entonces, Ana Luz, de ahí pasamos a cosas más cercanas, como pueden ser ya la cultura de todo el suroeste, que puede ser Oaxaca, que también tiene unas esculturas hermosísimas.
Yo no conozco nada.
Es algo precioso. Montalbán, ciudad entre las nubes, te subes arriba y por lo raro hay nubes, y ves unos relieves, ves unas esculturas, ves unos vampiros que tienen tipo como dioses. Pero una cosa increíble. Y nos venimos un poco más para acá, que fueron los aztecas.
Sí.
Imagínate nomás de lo que estamos hablando. Entonces, nuestras raíces son 100% de obras escultóricas, sinceramente más que la pintura, ¿no?
Sí.
O sea, y eso lo traemos.
¿Se ha hecho algún estudio, tú lo sabes, que, así como dices, somos de grandes raíces escultóricas, ¿qué país tiene el mayor número reconocido? Porque hay muchos artistas que a veces ni siquiera llegamos a conocer.
Yo pienso que definitivamente es Italia, ¿no?
Sí.
Italia viene de algo que es increíble, que es el mármol de Carrara. Blanco. México no creo que haya un escultor que trabaje el mármol como ellos. Nosotros hacemos, es una rama, la escultura es una rama, es un tronco del cual es la modelada, la escultura directa en piedra, pero allá ellos es otro rollo, ¿no? Lo que hacía, por ejemplo, estos grandes maestros que para mí son los máximos, que con un martillo y le pegaban a la piedra y luego la pulían, la lijaban y hacían esas obras tan hermosas. Ahora, y es otro rollo.
Sí, esas eran literalmente a mano.
Así es. Y ¿sabes qué? Ahorita ya, por ejemplo, ya el mármol lo agarran con cinceles hidráulicos, chiquitos, medianos y grandes, depende, le ponen el cincel, y lo rebajan casi, casi como si fuera un queso. Pero ¿sabes cuál es la broncota grande? Que si te llegas a pasar haciendo la nariz con ese esa facilidad que lo vemos a veces en la peli y eso, pues echó a perder la pieza. No le vas a poder poner un pache como lo podemos hacer nosotros del bronce a la cera perdida.
Claro.
El bronce a la cera perdida viene un grandes maestros aquí a México, a Jalisco, que ya es otra rama muy, muy, muy modernona, Ana Luz. Por ejemplo, te puedo hablar que el que trajo la escultura aquí a Jalisco se llama Miguel Ángel Contreras, lo trajo.
Sí.
Y de ahí salieron varios.
¿No había escultores antes de material, de técnica?
Sí había esculturas que, por ejemplo, se puede hablar de Tolsá, que mucha gente piensa que Tolsá, pues, ¿qué es? Pues un escultor. En la calle de Enrique Díaz de León, antes llevaba su nombre Tolsá, es por él. Y veías dos, tres esculturas que están por la avenida... por la calzada, ahí son las que él hizo. Y el que trajo, perdón por la equivocación, la escultura aquí a Jalisco se llama el maestro Miguel Miramontes.
Corregimos.
¿Qué tipo de esculturas tiene de Miguel Miramontes? Ya murió hace poco, es, por ejemplo, los futbolistas que están afuera del Estadio Jalisco.
¿Ah, sí?
Son tres, cuando hubo el Mundial, es una dedicatoria a la Plaza Brasil, se llama esa escultura.
Así es.
Y de ahí, de cuando trajo Miguel Miramonte la escultura a Jalisco, ya surgieron más escultores. Te puedo hablar, por ejemplo, de ese gran escultor que está ahí, como Samarripa. Samarripa, que es una chulada de ser humano, que por ejemplo hizo los niños meones que están ahí en la Plaza Juan de Dios.
¿Son de Samarripa?
Son de Samas.
No, no de Oscar, porque son...
No, Oscar más bien es un escultor más modernón.
Ok, Oscar, o sea, Samarripa, su hermano.
Y Rafael, el que era el director del baile folclórico.
Del baile folclórico, de la UDG, de la compañía de teatro.
Y luego de teatro, y luego se fue a Colima.
Artistazo.
Sí, y anda muy mal ya está medio mal, ya anda en silla de ruedas medio mal. Pero él, por ejemplo, salió de ahí. Juan José Méndez, también, que para mí es el de los más grandes escultores que ha habido en Jalisco. Que cuál obra tiene, es como la Madre Patria, que está por Avenida México y casi Chapultepec.
Claro, sí, donde se ponen ahora el bazar de antigüedad.
Sí,
bueno,
Trocadero, que se va a acabar.
Ay.
Y luego los Niños Héroes, que están ahí en Chapultepec, y Cristóbal Colón,
por Avenida México. Controvertido, que la quitaban.
Sí, que nunca la quitaron. Como obra de arte es una chulada, está hermoso,
sí,
¿eh?
Sí.
Y quedó muy padre porque la puedes ver desde muchos ángulos de la Avenida Américas. Sí. Me encanta esa escultura. Independientemente de que, híjole.
Pero, a ver, te voy a dejar con una pregunta, porque nos vamos a corte.
Ajá.
¿Qué tanto los tapatíos, los jaliscienses en general, observamos las culturas de nuestra ciudad? Esculturas de nuestra ciudad. ¿Vamos al corte?
Buena pregunta.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Ya estamos de regreso, estamos hablando de cómo vuela el tiempo aquí, pero ya tenemos mensajitos. Mi poeta urbano y de cabecera, don Arturo Alonso, muchas gracias. Dice, aquí entre nos no hay nada peor que una crayola sin color, por eso con buenas vibras los coloreamos de amor a los coloridos radioescuchas de nuestra crayola mayor. En esta hora nos muestra todo su amor y su buen humor. ¡Ay, qué bonito, mi amor! Muchas gracias. ¡Chiste blanco! Enfermero, ocupamos sangre. Yo soy cero positivo, entonces hagas un lado, necesitamos gente activa. ¡Ay, don Arturo! Bueno, Fernando Barbosa Ramírez dice, escultura Palaoy, es un personaje que vendía boletos de lotería, y la escultura de la Virgen de Guadalupe. ¡Ay, controvertida! Fernando, sí, efectivamente, pero ¿qué cree? Se llama el Padaoda. El Padaoda era un personaje urbano tapatío que vendía lotería, y entonces siempre su dicho era Padaoda, 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 por eso se llamaba así. Ya está participando, por supuesto, por los libros. Martín Rodríguez Osuna, Ana Luz, ya probé el café chiapaneco, es bueno, pero no como el colombiano. Discúlpeme que sea sincero, pero nos gusta más el colombiano, espero no te moleste. Te mando un saludo estilo tuyo, becho bacho y apapacho. Claro que no me molesta, Martincito, te agradezco que lo hayas probado. Ya sabes que eres bien querido aquí, con nadie nos peleamos, al contrario, te agradezco mucho. Jorge Reyes, significado de Tonalá, cuando un chino ve un cohete y dice, ¿Tonalá o no Tonalá? ¡Ay, mira! También se sabe chiste. Gracias, Jorgito. Ah, pero déjenme decirles que...
Y ahora, Showtime, con Bey Mora.
Hola, mi patita de perro, aquí estamos riéndonos todavía de este chiste. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querida Ana Luz, ya lo escuché.
Estuvo bueno.
Que nos alegre la tarde.
Exactamente, necesitamos un poquito de risa y alegría, que está esto para llorar. Pero aquí estamos, mi amor, ¿qué nos tienes el día de hoy?
Oye, pues platicando y continuando el tema de lo que estuvimos platicando el viernes pasado.
Ah, de cómo te fue en Cannes, ¿verdad?
Sí, sí, allá que estuvimos ahí tomándonos la foto con todos los artistas. Oye, bueno, hablábamos de, les recuerdo un poquito que esta edición se vuelve interesante y se vuelve importante porque México tuvo una participación bastante, bastante nutrida. Les comentaba que se cumplían los 25 años de Amores Perros y se hizo se volvió a poner la película, digamos, como una especie de homenaje, ¿no? Recordemos por qué se vuelve interesante Amores Perros, porque además es la película que catapulta a México, no, bueno, obviamente a sus creadores, pero a México en una nueva manera de hacer cine. Ya habíamos visto y ya teníamos, digamos, una serie de películas atrás que habían estado como queriendo y que le llamamos el nuevo cine mexicano, ¿no? Después de este bache del que ya hemos platicado, sí, en algunas ocasiones, de su predecesor que era el Video Home y todas estas películas de bajo presupuesto, digamos, de que comenzaron con las ficheras y todo eso, y que además populariza pues un poco también la grabación de la cámara en mano, de los VHS y todo esto, ¿no? Entonces viene como esta nueva generación que uno de los parteaguas grandes es Sexo, Pudor y Lágrimas. Y digamos que el siguiente gran parteaguas después de todas estas películas que se hacen durante todo este tiempo es Amores Perros, ¿no? Es una película de una producción también que poco se había visto en ese hasta ese momento, en donde eran varias historias que suceden en la Ciudad de México y cómo se entrelazan en un momento dado. Que después lo vimos replicado en otras películas y luego ya vimos, por ejemplo, Babel y luego ya vimos mucho tiempo después otra serie de películas, ¿no? Pero Amores Perros, yo tengo un dilema ahí, a ver tú qué piensas. Dicen que para mí Amores Perros marca ese hito en el cine mexicano, pero mucha gente dice que no es Amores Perros, es Y Tu Mamá También, que además salen muy, muy pegaditas.
Pero cronológicamente, ¿cuál fue primero?
Cronológicamente, casi estoy seguro que es Amores Perros, pero ahorita te investigo bien.
Pero no, definitivamente tuvo que haber sido Amores Perros, no sé si salió antes o después, pero para marcar ese estilo de cine, en mi opinión, es Amores Perros, porque son historias que aparentemente no tienen nada que ver y finalmente se entrelazan. Y Tu Mamá También fue otra historia, o sea, es una historia completa, tiene continuidad, tiene una cronología constante.
Sí, lo que pasa es que es un año de diferencia. O sea, Amores Perros sale en el 2000 y Tu Mamá También sale en el 2001. Que además, hablemos aparte de los Golden Boys, que es Gael García Bernal y Diego Luna, ¿no? Que además los catapulta como también las estrellas que son ahora, aunque ya tenían algo de trayectoria pues anterior. Pero regresando cinematográficamente, a mucha gente le gustó mucho Y Tu Mamá También. A mí personalmente no, se me hace una historia sosa hasta cierto punto. Pues todo mundo habla de ese despertar y todo ese tipo de cosas, pero que a mí me parece mucho más interesante, que además Amores Perros evidencia mucho lo que se viene después de este cine de política.
Sí.
Que hablábamos también ahora que vimos Serpientes y Escaleras, que yo les decía, ¿no? Que esta manera de narrar la política en México ya había agarrado como una manera muy... ¿cuál será la mejor palabra, no? El abuso de palabras altisonantes, de toda esta poca... que a mí personalmente evidenciaba un tema político, pero no educaba hasta cierto punto.
Claro,
educar, no hacía conciencia como tal.
Así, ¿no? Es. Definitivamente un abuso, ¿no? Ahora no hay película, no hay show, no hay programa, no hay nada en donde no abusen las palabras, de las palabras altisonantes.
Y fíjate que eso es una de las cosas que yo te decía cuando hablábamos de Serpientes y Escaleras, que me gusta la manera en la que Manolo Caro lleva esta mexicanidad, esta identidad mexicana, ¿no? No solamente con el abuso de estas películas, porque hoy ya vemos narco, México. Palabras altisonantes, México, ¿no? Políticos corruptos, México. Bueno, está bien que es nuestra realidad, pues, pero
tampoco no estamos para estarla presumiendo.
Entonces, hablamos también regresando un poco a lo del festival, con esta película que hablábamos de la historia basada en esta mujer que estuvo buscando a los asesinos de su hija, uh-huh, uh-huh, y que toman la historia y la llevan al cine, ¿no? Tuvo una ovación de varios minutos también. Es una película que creo yo que con este tema de la mujer, del empoderamiento de la mujer y de la visibilidad de todos los abusos que la mujer hoy en día, que siempre ha tenido, pues, pero que hoy en día son mucho más visibles y mucho más hablados y mucho más abiertos. Ajá. Y creo yo que es un festival que hoy nos deja con un pensamiento de la mayoría de las películas que se transmiten. Que se proyectaron, deja un lado la parte comercial, digo, sí está esta película de Tom Cruise que yo les platicaba el otro día, sí, pero creo que todo se ha vuelto desde una manera o desde una óptica bien de un tema psicológico y de un tema con la psique del ser humano.
Sí,
¿no?
Sí.
Muy en contraposición que justamente la película de Tom Cruise habla de la inteligencia artificial.
Okay.
¿No? Entonces, creo que para allá va ahora el cine, creo que está muy preocupado por lo que la mente humana está pasando, está sucediendo y lo que cruza, ¿no? Ya hablábamos también, creo que, no sé si hablé con ustedes de la serie que está en Netflix que se llama Adolescencia.
Sí, ¿cómo no?
Que son 4 capítulos y también es meterte a la psique de un niño, adolescente. Y una serie de cosas, pero no solamente lo dejan en el niño, ¿no? También en los papás, en los compañeros, en la gente que está alrededor de toda esta situación. Entonces, creo que va a estar interesante. Tengan ojo nada más porque si se meten a buscar las películas participantes en el festival, tienen un nombre, porque normalmente se estrenan bajo un nombre y luego ya después de estos festivales y estas presentaciones, pues como que ya deciden si le dejan ese nombre o se lo cambian, o cómo hacen la traducción en español, etcétera, ¿no? Pero creo que hay varias películas que no podemos dejar de tener en la mira y dejar de seguir, porque creo que pueden ser interesantes para la siguiente temporada de premiación.
Muy bien, Patita. ¿Para la próxima semana nos alcanza todavía Cannes o ya nos vas...?
No, vamos a ver, hay varios estrenos.
Ah, ya vienen las vacaciones para los chavos, ya mero.
Lo que pasa es que acuérdate que muchas distribuidoras de cine aprovechan esta época de vacaciones, de este medio año, ajá, para hacer lanzamientos interesantes.
Perfecto. Pues muchas gracias, mi corazón. Saludos a los Bays y contéstenme el mensaje. Ahí nos vemos.
Te mando muchos besos.
Para ti también, mi amor. Hasta pronto.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Nos vamos con este último segmento. Ay, Rubencito, cómo se va de rápido el tiempo aquí. Pero yo te pregunto, te repito la pregunta que te hice antes de irnos. ¿Qué tanto vemos los tapatíos? ¿Estamos al pendiente? ¿Estamos enterados de la obra escultórica que hay en nuestra ciudad?
Pues es muy triste, Ana Luz, porque es difícil que la gente se pare a la mejor por su colocación que tiene, que pasas en el carro y las ves de pasada, pero no hay mucho interés. Por ejemplo, te vas a Europa y en Italia, eso, pues se paran y hacen las esculturas específicamente para que las personas la gocen, la vean, ¿me entiendes?
Claro.
Y aquí en Guadalajara, pues es otro rollo, ¿no? O sea, yo cuando participé con la escultura de la estampida que estaba a un lado de San Juan de Dios, era un lugar donde estaban las pescaderías, pues estaba completamente solo, abandonada.
Esa escultura estuvo tirado, sí, uno o dos de los caballos, no sé, y ahí estaba.
Esa escultura la firmó Jorge de la Peña y yo le ayudé a la escultura. Y cuando se cambió acá para enfrente del hotel este grande, el río, pues se ve padrísima y otro rollo.
Pero
yo
daría
más, nadie sabe.
Nadie sabe.
Yo pienso que si le preguntas a 500 gentes, a lo mejor te va a decir uno o dos.
Ay, y lo fulano, dudo, ¿eh? Fulano. Y lo dudo.
Pero daría más, Ana Luz, o sea, a mí, por ejemplo, esa escultura... que te pudieras meter con el carro o hacer un pasillo especial para llegar y verla, porque ¿sabes cómo la ves? De rozón.
Sí, así, ¡shup! Sí, ahí estaba sí, la escultura.
Sí. Acá hay unas esculturas yendo a Chapala, que las hizo Sergio Garbal. A mí me encanta, son los caballos, se llama la trilogía, que están ahí las tres estaciones.
Uy, ya sabes, es que no voy a Chapala. Que no.
El día que vaya, la vas a ver, porque están enormes, son monumentales. Lo mismo. Cuando volvés a verlas, ya.
Ah, pero ¿qué tal si vimos la plumota que hizo conocido escultor y la cabezota, la macetota?
¿Quién sabe quién las hizo?
Ah, yo quisiera tener cuates de esos.
¿Y sabes qué? Lo que cobraron.
Oye, la reparación entre comillas de la Minerva.
Es otro rollo.
Fue un robo.
Total. Y luego hay esculturas que te da coraje, Ana Luz. Por ejemplo, mira, yo tengo una escultura que me la develó el presidente de la República, Fox, que es el Escuadrón 201.
Ah, ya hablábamos de él en el comentario la semana pasada.
¿Pero dónde está?
¿No?
¿Por qué la quitaron? ¿A quién la avisaron? O sea, eso es un patrimonio, no es del gobierno. Esa escultura pertenece a Jalisco, ¿me entiendes? ¿Y dónde está?
Claro, mira, hay muchas, yo no sabía de esta del escuadrón, pero nada más cuando se robaron al niño Mion, eso es un escándalo, y lo recuperaron en el kilo y no sé qué tanto, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Pues porque está en el Vox Populi del ¿cómo le dicen? Del consciente.
O hay que dar la noticia, ¿no? De que se la volaron.
Exactamente. Pero, ¿cuántas esculturas simplemente? Ay, la del ingeniero Matute, que esa me repatea, tenía su libro, tenía sus lentes, ya se los robaron. ¿Todo para qué? Para ir a venderlo.
Una caguamota y un cigarro de mote y
pues
vámonos.
Sí, ¿quién se la roba, no?
Sí,
¿quién
sí,
se la
sí,
roba?
Sí.
Es una tristeza. Yo debo de confesar que a mí pasaron años para darme cuenta que había bustos de los próceres latinoamericanos en Américas.
Así es.
No los había visto.
Y luego
no
los bustos de toda la vida de Ávila Camacho. Donde yo tenía tres.
Fíjate.
Tres presidentes. ¿Dónde están? Y también, pues, se desaparecen.
Déjame decirte que ahora que íbamos a platicar, yo estuve investigando. Nadie me supo decir quién lleva el registro de esas esculturas. Nadie. Ni de su estado, ni de su conservación. No. Simplemente su existencia.
Ajá.
Punto. La lógica me dice que debería ser Ayuntamiento de Guadalajara.
La Secretaría de Cultura.
O la Secretaría de Cultura.
Ajá, del Ayuntamiento de Guadalajara o del Gobierno del Estado.
O del Estado.
Pero les van un cacahuate.
Nadie. En primer lugar, no costaron un peso.
Así es.
En la época que haya sido, no costaron un peso, porque bien sabemos que la obra artística, si bien no la puedes tasar en economía, quiere decir, pues si es de tantos centímetros, te cuesta tanto. ¿Sí? No, no, porque además llevan un valor intrínseco muy importante, que es el nombre del artista, su genio, qué sé yo, ¿no? Pero no, nadie sabe.
No.
¿Alguien ha hecho ese registro? ¿Tú sabes?
El periódico Informador sacó un, pues, documental muy padre, muy importante, y él decía que las esculturas en Guadalajara, en Jalisco, pero no, se saltaron muchísimas, y unos nombres del escultor no son. A mí me tocó, yo tengo unas...
¿Cómo?
Tengo dos esculturas en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y le ponen otro autor. Y pues dices,
¿y son tuyas?
¿A quién le voy a decir qué onda, no? Y como eso te...
¿Están adentro de la universidad?
Sí, adentro.
Ah, si puedes, fácilmente.
Sí.
Y yo creo que deberías hacerlo, te voy a decir por qué. Ustedes, los artistas plásticos, pues en el teatro, por ejemplo, se dice que es un arte muy efímero. Porque si te tocó ver una buena función, pues ya la hiciste, pero nadie más, ¿no?
Sí.
Ustedes no, ustedes dejan un tangible para la eternidad, vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que sí es justo y necesario reclamar tu paternidad, ¿no?
Ahora, ¿qué te parece esa que te digo del Escuadrón 201? Es algo bien importante, o sea,
¿no has sabido
es
dónde
el
está?
Único ejército mexicano que fue una guerra mundial.
Así es.
Y ¿dónde está? O sea, desapareció y se la quitaron. Y como eso, los bustos ahí de Ávila Camacho, ¿a quién le decimos? O hablas... Me habló una vez
¿Viste a secretarios de cultura?
Me habló un secretario de cultura. No te voy a decir no porque no me gusta meterme en rollos políticos. Y me dice, oye, hay que darle una arreglada al kiosco que está enfrente de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Es algo precioso. El kiosco.
El francés,
que está,
el kiosco
es
francés kiosco, que está en la Plaza de
exactamente,
Armas.
Exactamente.
Ajá.
Es un regalo de Francia a México.
Ajá, así es.
Y me dijo el cuate, palabras textuales, ¿de qué pintura le vamos a echar? Ana Luz, dije, se me pararon los cabellos, dije, ¿quién me estás hablando, ingeniero?
Sí.
Ingeniero, eres el secretario de cultura, no me digas eso.
Déjame adivinar, bueno, no te digo quién fue.
Pensé que era broma.
No, creo que no.
Ya le expliqué todo el proceso, que es una pátina que se da a base de oxidaciones, de ácidos y con temperaturas y eso. No, pues te fuiste muy arriba, me dijo en el precio. Entonces,
Oye, y quiero que sepas... que te platiqué que en el templo de Cuquío, una joya del siglo XVIII, llegó un señor cura nuevo y le echó pintura a los frescos que tenía.
Y quiero que sepas que le echaron pintura. O sea, ahí tiene una pintura verde, anti, ¿sabes qué fregados?
Si no son las de Sebastián.
Anticorrosivos. Oye, de veras, ahí sí échale litros y lo que quieras, no hay bronca, ¿no?
Esa es una laminota, digo, tiene su chiste, no le voy a quitar su mérito, para mí no me gusta, pues.
A mí tampoco.
No, entonces, yo creo que es un buen momento, Polo,
¿no?,
de que se levante la voz, pero es un mejor momento para que los habitantes de esta ciudad nos preocupemos por saber qué tenemos. Sí. Mira, aquí tenemos un mensaje. Dice, buenas tardes, Crayola. La estructura del escuadrón y las más bonitas están en la casa de algún político. Algún día nos daremos cuenta.
Totalmente.
Marisela Márquez, de acuerdo, Marisela. Gusto en saludarte. Te extrañábamos, corazón. Efectivamente, y acá tenemos, a ver, vamos a ver qué te dicen por acá. Dice, pero vean a los 5 millones. Dice, ¿cómo? Ah, no, esto es de la mañana. Pero vean el nivel de esculturas en Jalisco, la macetota, las tres tranzas que están en Avenida Lázaro Cárdenas y las más aberrantes, los alfaritos.
Híjole.
Ay, sí, yo quisiera saber cuánto costaron los alfaritos.
No tienen vergüenza en poner eso.
No, ¿sabes? Yo quisiera saber cuánto costaron. Y luego dice aquí.
Se colgó muy feo el faro.
Pero feo, fue sus arcos del milenio, esos alfaritos. Sí. Perdón, estoy escuchando sobre las esculturas que ya no se encuentran. ¿Saben si se devolvió el charro al de la glorieta?
Ya se volvió.
Sí, ya está otra vez en su lugar. Yo hace mucho que no voy para allá.
Lo recorrieron un poco, pero ya está bien colocado. Dice, y
tengo
bien
mucho
hecho,
que no paso por ahí. Yo también, mi corazón.
Una hora muy padre, sí.
La gente no cuida nada y el cobre se volvió un tesoro para los viciosos.
Así
afuera
es.
De la Arena Coliseo pusieron en la calle recuadros de famosos luchadores en cobre y duraron como 2 semanas.
Sí,
fíjense,
sí,
nada
sí.
más. Pero ¿saben por qué, mi amor, ustedes que nos están escuchando y escribiendo? Porque los demás no nos preocupamos por reconocer los tesoros con los que contamos, uh-huh. tesoros escultóricos,
tesoros, sí.
porque de repente, como nunca nos fijamos, uh-huh. caray, como a los 3 meses o 3 años, uh-huh. que no había algo aquí, algo.
Uh-huh. Nadie
entonces,
alza la voz.
Debemos empezar por eso, punto número uno.
Sí.
Por hacer visibles nuestras obras escultóricas a sus creadores y reclamarle, pedirle a la secretaría correspondiente que lleve ese registro, uh-huh. porque además es otra cosa de presumir y no lo tenemos.
Y no es del gobierno, Ana Luz. O sea,
son de nosotros.
Es del pueblo, de nosotros, que los impuestos pagaron para hacer esa obra y con todo el derecho del mundo, el ciudadano puede ir a reclamar todo ese tipo de cosas.
Exactamente. A ver qué tenemos por acá. Dice don Alfredo Torres, saludos a Patita de Perro y a ti, Ana Luz, en especial al invitado.
Gracias.
Eso es para ti, ¿no?
Gracias.
Oigan, pues muchísimas gracias por comunicarse, por estar al pendiente de nosotros. Les vamos a recomendar, por favor, que vayan a los espacios alternativos de teatro. Fíjate, Polo, que esa es otra cosa que la gente no aprecia. En teatros oficiales tenemos 3. Pero muchos artistas se han preocupado por abrir foros alternativos, que ya tendremos aquí invitados a los compañeros que lo han hecho, algunos de ellos al menos, para que vean lo que es poner un foro alternativo, así sea chiquitito, lo que cuesta. Y nadie los apoyamos. Uh-huh. La gente no va. Uh-huh. Los invitamos mucho, por favor, a que vean nuestras esculturas, sepan a quién están dedicadas y sepan quiénes las hicieron. Y las lacras no se lleven el cobre para que sepamos quién las hizo. ¿Quién las hizo? Es lo menos que merece el artista. Si le pagaron, sí, claro que le pagaron, pues sí. Es su trabajo. Pero son nuestra riqueza, son nuestro patrimonio, sí. Y debemos de cuidarlo. Así que los invito también, pues, tanto a ver las esculturas como a conocer los espacios alternativos. Tenemos, por ejemplo, COCOP, Centro Cultural, que está abriendo sus puertas. Está el Teatro de Barrio, también ahí en Santa Tere, El Venero, Artema, y en Pedro Moreno, riquísimo, porque está en la zona peatonal. Me despido, nos comió el tiempo. Muchísimas gracias Polo, nuevamente por estar aquí.
Gracias.
Robert, Bere, Diego, muchas gracias. Soy Ana Luz Navarro, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, yo me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si es mejor, pues qué mejor. ¿Y saben qué? Conozcamos nuestro patrimonio cultural.